En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es martes 23 de abril del 2024 y estos son los temas del día. El presidente sale a defender a Claudia Sheinbaum al asegurar que fue un montaje de sus detractores el retén de encapuchados que la frenó en Chiapas. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente se enfrenta a un juicio penal. Ayer arrancó la fase de alegatos iniciales en contra de Donald Trump en Nueva York. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Es momento de hablar de lo que importa. Tus derechos, mis derechos, nuestros derechos.
Lo que nos motiva, nos apasiona, nuestras causas.
Hablemos de paz, de acceso al agua, a la vivienda, de aire limpio, de salir a la calle seguras, del acceso digno al trabajo.
Más allá de colores, ideologías, partidos, candidaturas.
Seamos la generación de la mayor participación electoral en la historia.
Porque si no votamos, perdemos. Perdemos visión, perdemos voz.
Ya sabemos que estamos en un proceso electoral el más grande en la historia de México. Lo que me parece muy importante que hay que destacar es que el voto de los jóvenes va a ser un voto clave en las próximas elecciones. Lo va a ser porque 36.8 millones de personas entre 18 y 34 años tendrán la posibilidad de ir a votar el próximo 2 de junio. Esto representa más de una tercera parte de los ciudadanos que pueden ir a votar. Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador ganó con 35 millones de votos, pues estamos hablando que si todos los jóvenes votan, en un sentido, podrían elegir a la próxima presidenta de México. Así es que es una situación que los candidatos han entendido y por ello han tratado de utilizar redes sociales como una forma para acercarse a esta población joven. Han sacado algunos de sus spots y tal, y los han publicado en podcast y han hecho algunos retos en TikTok.
Los jóvenes tienen que emprender porque ahora ya no les gusta chambear en un solo trabajo toda su vida. Entonces, si quieren tener lana, más les vale que tengan un buen negocio. Te voy a dar 4 consejos para ser emprendedor. Busca una buena idea. 2. Desarróllala, busca la lana. 3. Sé tenaz, no te salgas de ella. Insiste y lo vas a lograr. Y 4. No tengas miedo.
No queremos a los jóvenes presos, no los queremos tras las rejas. Nosotros queremos a los jóvenes estudiando, por eso vamos a hacer universidades, no megacárceles.
¡Miles, presidente de México!
El problema de los más jóvenes es que en esta elección el comportamiento de los votantes es semejante. Si se portan igual a elecciones anteriores, pues entonces su voto no va a ser el definitorio. Más bien van a ser las personas entre 40 y 75 años las que acaben definiendo el resultado electoral si no salen a votar. De acuerdo con cifras del INE, apenas el 55% de los que tienen entre 19 y 34 años ejercieron su voto en las últimas elecciones federales. Paradójicamente, las personas de 18 años, esas sí participan bastante, superan la media nacional con una participación del 64.7% de la lista nominal, pero porque se entiende como que les da emoción ir y estrenar su credencial, son los primo votantes. Pero después algo pasa que se vuelven abstencionistas. Lo que queremos ahora es entender, a través de esta entrevista con Aurelien Guilabert, que es activista, qué está pasando con el voto joven y cómo, a través de un concurso que ellos están promoviendo, pretenden sacar a más jóvenes a votar.
El análisis.
Aurelien, a ver, platícanos un poco sobre este voto joven. ¿Qué es lo que los llevó a ustedes a hacer un concurso, que ahorita nos vas a platicar de qué se trata, para promover el voto joven?
No, pues muchas gracias, Ana Paula. Pues sí, efectivamente nos preocupa y nos ocupa la participación en general en la democracia de las juventudes. El voto es una forma entre otras, de participar. Y ya que estamos en coyuntura electoral, con varias organizaciones de la sociedad civil, nos juntamos con varias personas activistas y tuvimos esa preocupación. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer para promover el voto de las juventudes, pero además para promover que sea un voto informado, un voto a partir de causas? Y por eso llamamos ese concurso Hablemos de lo que importa, para no hablar de partidos políticos, para no hablar de las personas, de los mismos de siempre, sino hablar de los temas que nos importan y los temas que mueven a las juventudes para salir a votar y tomar esa decisión ciudadana. Entonces decidimos lanzar ese concurso, que básicamente se trata de grabar un video de máximo un minuto, subirlo a tus redes sociales y registrarte en la plataforma hablemosdeloqueimporta.org. Y en este video, pues tú tienes que decir cuál es la causa que te motiva para ir a votar. Por ejemplo, pues si es el tema del medio ambiente, ya que estamos en plena crisis climática, sequía, etcétera, pues yo, por ejemplo, voy a votar por la mejor propuesta en materia ambiental, voy a votar por el medio ambiente y por la acción climática en México. Y ya con eso queda tu participación y te puedes ganar un viaje. Además, es una aportación de varias organizaciones que se dedican al tema ambiental, porque son dos viajes de 4 días, uno en la Reserva de La Paz en Baja California y otra en la Reserva de Montes Azules, Chiapas. Entonces, que tiene todo un sentido de conciencia alrededor del tema ambiental, y además un viaje entre activistas. Entonces está, la verdad, padrísimo este premio.
Sí, suena súper. Ahora, bueno, si lo hacen en estos lugares, tomando en cuenta como preocupaciones de cambio climático, quiero pensar que se han dado cuenta que esa es una de las preocupaciones más importantes de los jóvenes.
Así es. Pues mira, las juventudes tenemos identificado que pues les importa, por supuesto, el tema ambiental, también toda esa nueva ola de derechos de la última generación, ¿no? Por supuesto, está muy presente el tema de género, ¿no? Igualdad e inclusión de las mujeres, igualdad sustantiva. También están otros temas de acceso a derechos, como todo el tema de poblaciones de la diversidad sexual y de género, que está muy presente y muy fresco en las juventudes. El tema de derechos laborales, pues les ha importado bastante, sobre todo pues tener un trabajo con condiciones laborales dignas, que no es muy fácil siendo joven en este país, ¿no? Entonces son varias las causas que se pueden difundir, pero hemos recibido muchas propuestas alrededor de eso.
¿Nos puedes recordar las fechas para mandar este video y cómo se manda? ¿Se manda en Instagram o también se puede en TikTok, en todas las redes sociales? Es la pregunta.
Tenemos hasta el 15 de mayo para recibir todas esas participaciones, y efectivamente puedes participar en cualquier red social: TikTok, X, antiguamente Twitter, Instagram, Facebook. Lo importante es subir el video a tus redes sociales y después registrarte en la plataforma hablemosdeloqueimporta.org, donde nada más te piden pues pegar el link de tu video para que las personas que integran el jurado puedan determinar los 5 mejores videos.
Ah, pues vamos a poner este link aquí en la descripción del episodio para que entre jóvenes. Pero Aurelien, ¿cómo ves estos números que dio a conocer el INE, que comentaba hace un momento, que los primovotantes sí acuden y luego ya son los que más se abstienen? ¿A qué lo atribuyes tú?
Pues mira, yo creo que hay un problema de oferta electoral. Para empezar, cuando tú ves que pues votas por un partido, pero al final de cuenta ese partido no tiene una ideología propia porque forma parte de otra coalición o de alianzas que se van generando pues basadas en intereses y no necesariamente en temas más ideológicos, pues eso yo creo que desalienta la participación de las juventudes, que sí tienen sus causas frescas. La esencia de ser joven pues es esa rebeldía hacia la sociedad, ese interés por las causas, yo creo, ¿no? Es una opinión muy personal. Y también la falta de representatividad, o sea, tú ve perfectamente quiénes son las personas candidatas que sí pueden llegar, pues cuántos años tienen, ¿no? O qué temas tocan que les importa a las juventudes. Y eso lo ves reflejado, por ejemplo, en la composición de nuestros órganos de representación popular. popular. Tú bien dijiste, somos pues más de 30%, alrededor del 30% de la población que pertenece a la población joven, pero cuando tú te vas a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, pues está entre el 7 y 9% de las personas que nos representan que pertenecen a las juventudes. Entonces es una tasa pues muy baja en comparación a lo que representamos en la población mexicana. Entonces yo creo que viene por ahí, y también hay un problema, yo creo, de agenda. O sea, creo que es muy importante regresar a preguntarle a las poblaciones jóvenes qué es lo que quieren de México, cómo se sienten, cuáles son sus principales intereses, cuáles son sus causas. Esas preguntas no se están haciendo. Entonces, los partidos o las personas candidatas llegan y ya tienen un programa hecho sin necesariamente haber llevado a cabo una consulta específica con las poblaciones jóvenes. Y además, decirte que cuando hablamos de las poblaciones jóvenes, el error que hacen muchas personas candidatas es que hablan de las poblaciones jóvenes como un todo, pero adentro de esas poblaciones jóvenes hay una diversidad impresionante. Jóvenes que estudian, jóvenes que trabajan, jóvenes en condición de precariedad económica, jóvenes de la diversidad sexual y de género, jóvenes de comunidades indígenas. O sea, tú no puedes hablar de la población joven como un todo, y creo que eso es lo que hacen los partidos tradicionales y las personas que nos quieren representar.
Sí, qué bien que así hablemos de lo que importa, lo que invites. Pues tú di qué es lo que te importa, porque coincido contigo que no se puede aglutinar a todos como entre 18 y 28 años, no sé. Ahora, por un lado, por el otro, siento que la edad de los candidatos no necesariamente es lo que puede generar esta apatía, porque tuvimos el caso de Bernie Sanders en Estados Unidos, que era el político más pues de mayor edad y más atractivo para los jóvenes en la elección del 2016, de mayor edad entre Hillary Clinton, Donald Trump y Sanders, ¿no? Pero pues quizás es la forma, esto que tú dices, el escucharlos o no, y el querer aglutinarlos a todos dentro de una misma bolsa cuando hay enormes diferencias.
Y la agenda, o sea, a mí me encanta que comentes el tema de Bernie Sanders, porque justo es un tema paradójico, ¿no? Cómo la mayor parte de las poblaciones jóvenes adentro del Partido Demócrata pues habían escogido a Bernie Sanders como su candidato, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Bernie Sanders era el más progresista, el más disruptivo, traía propuestas literal en contra de un sistema que le debe a las juventudes y que le debe a la sociedad. Tenía temas de agenda muy progresistas, como el tema de la regulación de la marihuana, por ejemplo. Entonces, que sí están pues más en empatía con las juventudes. Eso yo hoy no lo veo reflejado, por ejemplo, en las propuestas de las distintas candidaturas, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad es que es un gran esfuerzo el que están haciendo. Increíble que se puedan ganar estos viajes los jóvenes, los ganadores. Aurelien Guilabert, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
No, gracias a ti por la invitación.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Violencia política. El fin de semana, un grupo de encapuchados detuvo la camioneta en la que viajaba la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, durante una visita por Chiapas, en donde encabezó diversos actos de campaña. Las personas que detuvieron a la morenista, que se identificaron como pobladores, iban con la cara tapada por un pasamontañas negro. Le pidieron ayuda a Sheinbaum para frenar la violencia que se vive en la región, que se ha visto envuelta en una disputa territorial entre cárteles del narcotráfico.
Que se acuerde cuando está en el poder, acuérdese de la sierra. Acuérdese de la gente pobre, doñita. Nada más eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno, llévese eso en su mente. No estamos en contra de ustedes. Somos como pueblo, que a veces estamos acá 3 días por semana cuidando nuestro pueblo. No queremos que Motocintla sea un desastre más como Comalapa.
El cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación se han enfrentado por el control de la zona debido a las rutas que por ahí pasan para el tráfico de migrantes, drogas y armas. En el video difundido se puede ver a Sheinbaum escuchando a los encapuchados. Sin embargo, horas después, en un breve encuentro con los medios, le restó importancia al incidente.
¿Qué pasó ahí en Motocintla? ¿Eran buenos, malos? ¿Quiénes eran?
Ahí a la salida de Motocintla, pues nos pararon unas personas, decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención es que los únicos que estaban ahí eran los de latinos.
Bueno, estábamos nosotros, pero no nos dejaron bajar.
No sé, me llamó mucho la atención, la verdad. O sea, decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron, es que no somos fifís. Muy extraño.
Lo que puso la cereza al pastel fue la reacción del presidente López Obrador. Sí, otra vez el presidente, una vez más actuando como jefe de campaña de la candidata de su partido. Denunció que lo que sucedió no fue más que un montaje de la oposición y de los medios. Y su prueba fue que ahí estuvo, en el lugar, Latinos.
Grabando, ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que nosotros tenemos, ya sabemos de que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni está grabado. Aquí adicionalmente se dio a conocer que estaban los de Latinos, es un medio, el de Loret de Mola.
Los encapuchados estaban armados con camisetas negras, con gorras militares y con la imagen de Ismael el Mayo Zambada. López Obrador lo negó.
Reforma publicó que estaban armados los de la comitiva de Claudia, quienes la acompañan, informaron que no estaban armados. Es propaganda.
Todo esto sucede cuando las autoridades reconocen el asesinato de 15 aspirantes en lo que va del proceso electoral, aunque otros conteos, como el del laboratorio electoral, hablan de 52 personas asesinadas entre aspirantes, políticos y familiares. Pero tanto López Obrador como Sheinbaum se niegan a calificar lo sucedido como un problema y como una amenaza a la seguridad. 2. Al banquillo. Por primera vez en la historia, un expresidente de Estados Unidos está sentado en el banquillo de los acusados. La fase de alegatos iniciales del juicio penal que enfrenta el expresidente Donald Trump, acusado de falsificar documentos a cambio de conseguir el silencio de una actriz de cine porno para proteger su campaña electoral del 2016, comenzó ayer en un tribunal de Nueva York. A su llegada al lugar, Trump insistió en que el juicio es una clara interferencia electoral y reiteró que es víctima de una cacería de brujas.
I want to say before we begin, these are all Biden trials. This is done as election interference. Everybody knows it. I'm here instead of being able to be in Pennsylvania and Georgia and lots of other places campaigning. And it's very unfair. Fortunately, the poll numbers are very good. They've been going up because people understand what's going on. This is a witch hunt and it's a shame. And it comes out of Washington. It's in coordination with Washington, everything.
Para la fiscalía, el supuesto plan de Trump para pagar dinero para ocultar historias negativas durante su campaña del 2016 fue fraude electoral puro y simple. Para la defensa del presidente, los 34 cargos que enfrenta Trump por falsificar registros comerciales son en realidad solo 34 hojas de papel, una simple disputa sobre teneduría de libros. Trump, que ya sobrevivió dos intentos de destitución durante su gobierno, también enfrenta otras causas penales, dos de ellas por cargos como intentar anular su derrota electoral del 2020 y otra por la gestión de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca. Para Brújulas, Stephanie Enaro, analista internacional, nos habla sobre este juicio de Trump.
A diferencia de lo que pudiera esperarse con otros políticos, el juicio a Donald Trump es un acto más de campaña porque él tiene esa habilidad de volver las salas de justicia en los mejores reflectores para sus fines. Y claro que esto que está ocurriendo con él nos deja sin precedentes, porque es la primera vez que a un presidente se le acusa, se le lleva a juicio, y es la primera vez que alguien que podría volver a ser presidente, pues podría llegar condenado. Y claro, esto no impediría que Donald Trump pues se convirtiera en presidente de ganar la elección. Creo que definitivamente esto es otro síntoma de la mexicanización de la política estadounidense, porque ya no solo los estadounidenses desconfían del sistema electoral, sino que desconfían ahora del sistema judicial, porque Donald Trump dice que está manipulado por el partido en el poder y que lo que le ocurre es una cacería de brujas.
Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Los Ramones. El 23 de abril de 1976, la banda pionera del punk rock, Los Ramones, lanzó su álbum debut homónimo en Sire Records. El disco fue hecho en 7 días y costó $6,400, mientras que su icónica portada, que muestra a la banda parada contra una pared de ladrillos, fue tomada por la renombrada fotógrafa Roberta Bailey. En aquel entonces, la compañía discográfica le pagó solo $125 por la foto. Pese a que, al inicio, registró pocas ventas, Ramones recibió elogios de la crítica por este álbum y rápidamente se convirtió en uno de los más impactantes de la música rock, citado por innumerables artistas como una enorme influencia. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.